Esto es ESPN Radio Fórmula.
Este 10 de abril se cumplen 35 años del gol más bonito del mundo.
Solana la toma, abre para Rafael Martín Vázquez, mete centro. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo bárbaro de Hugo Sánchez! Al estilo extraordinario, maravilloso del mexicano. Y Hugo, el Pichichi, hace este golazo de alfombra roja, pañuelos para el señor gol de Hugo ante el Logroñés.
Tijera soberbia, llena de plasticidad, hace 35 años el golazo de Hugo Sánchez a Logroñés, que provocó el famoso palíndromo, porque Logroñés al revés se lee señor gol. 35 años. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a Dionisio. Pues sí, recordamos ese momento histórico cuando eran todas las glorias acumuladas para Hugo Sánchez en ese tiempo, y recordamos que era pues el mejor centro delantero de España y uno de los mejores centros delanteros del mundo. Hacía goles de esta factura, Beto, que fue un gol hermosísimo, y creo que pues de eso le hizo muchos en España Hugo Sánchez, y por eso es que su nombre está ya en el archivo del fútbol mexicano como el futbolista más destacado de todos los tiempos.
De acuerdo, centro un poquito abierto, un poquito más cerca de la raya del área grande, ideal por la altura y por la dirección para una de las maniobras extraordinarias de Hugo Sánchez en este 10 de abril de 2023, 35 años de ese golazo de Hugo Sánchez. Dionisio Estrada, buenas tardes.
En el saludo, mi querido Beto, también para el estimado Héctor Huerta, y recordar, ¿no?, que otros jugadores que han metido gol de chilenos con el Real Madrid, Cristiano Ronaldo ante la Juventus en unos partidos de cuartos de final de Champions League, y en una final Gareth Bale justamente ante Liverpool, pero ninguna de esas dos, más allá del marco que es distinto y que es una Champions, le termina llegando a la pulcritud de cómo se debe ejecutar una chilena como es la de Hugo Sánchez, ¿no?
Sí, extraordinaria ejecución de excelente factura, como dice Héctor, como subraya también Dionisio, aquel gol memorable por parte de Hugo Sánchez. Robert Dante Siboldi es el nuevo técnico de los Tigres, el Barcelona y el Girona empataron a cero. Acaba de terminar el partido. Doblete de Santiago Jiménez con el Feyenoord. Odell Beckham se une a los Ravens. Esto en el fútbol americano profesional. El América venció a Rayados. Chivas venció al equipo de Necaxa. Al fin ganaron los Pumas de la Universidad. Hugo Sánchez metió goles en 8 partidos consecutivos en Europa en 1990, luego 7 en 82. 7 en 88, 7 en 2015, Javier Hernández. Hugo había metido 6 en partidos, quiero decir, había metido goles en 6 partidos consecutivos en 86 y también en 1987. Así que está igualando Santiago Jiménez, Héctor, la marca de Hugo de 6 goles, perdón, de 6 partidos consecutivos metiendo por lo menos un gol en 1987, y ahora la iguala la marca Jiménez en 2023.
Sí, son marcas que para eso están, Beto, para romperse. Ya lo superó en goles en su primera temporada en Europa. Hugo hizo 12 goles nada más con Atlético de Madrid. El Chaquito ya lleva 18 y está a 1 del Chucky Lozano y a 2 de Luis García y de Chicharito Hernández, que son los máximos anotadores mexicanos en su primer año en Europa. El Chaquito los va a superar a los dos, Beto. Tiene todavía Europa League y tiene la Liga, así que le falta un buen rato. Y creo que el Chaquito anda en un gran momento, Beto. Muy, muy motivado. Después del Mundial no sufrió esta depresión postmundialista porque fue borrado de la Copa del Mundo. Y al contrario, ha tenido un gran primer semestre de año y ha metido muchísimos goles. Ya se ganó la titularidad, ya dejó a Danilo en la banca y creo que ha hecho mucho, sobre todo por su fortaleza mental.
De acuerdo. En el fútbol mexicano, en zona de liguilla, están Rayados, Toluca, América y León. En repechaje están Pachuca, Chivas, Tigres, Cruz Azul, Querétaro, Puebla, Santos y Atlético de San Luis, y en posibilidad de repechaje, Atlas, Juárez, Pumas, Necaxa y Tijuana. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula con más del América Monterrey.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Al final, Monterrey tiene un excelente entrenador, tiene un gran cuerpo técnico y sobre todo un plantel con mucha capacidad. Fue un partido complicado por momentos, pero creo que al final América siempre intentó y siempre buscó, ¿no? Creo que generamos las opciones más claras de gol. Ellos tuvieron una acción en el primer tiempo y logran concretarnos, pero a partir de ahí, si vamos a la estadística, creo que siempre estuvimos encima de ello.
No fue decisión mía. Yo tenía ya designado a dos jugadores que normalmente son los que pueden ejecutarlo. Sin embargo, en ocasiones, a veces ellos, dentro del terreno de juego, han tratado de apoyar a un jugador que viene de una lesión, a lo mejor por ahí quisieron apoyarlo.
Las palabras de Telemaque, el auxiliar técnico del equipo del América, y Bucetich, el técnico del equipo de Monterrey. Andrada, Héctor cometió un error gravísimo en este partido. Absurdo el error del portero del equipo de Monterrey, mientras que el fregón de Malagón paró un penalti en la recta final del partido.
Sí, yo creo que muy bien el portero del América, pero pues también en el caso de Monterrey, ¿cómo le dejas tú la responsabilidad a un jugador que tiene, pues sin participar, ya tenía casi el año sin jugar en el fútbol mexicano, y le deja la responsabilidad solamente, como dijo Bucetich, porque los compañeros le dijeron, ándale, ve tú. No, espérame, no es así el fútbol. Y menos al minuto 89, Beto, y menos cuando está por producirse una derrota o puedes conseguir claro, el empate. Entonces yo creo que ahí también los jugadores de Monterrey tienen mucha responsabilidad, porque bien lo dijo ya Bucetich, pues eso fue cosa de ellos, no fue disposición mía. Hay dos jugadores antes que él que ya están dispuestos a tirar penales, ya saben que ellos son los que tienen que ejecutar los penales. Pero bueno, así pasó y Monterrey se llevó una derrota que le duele mucho y que a la América le sirve en dos sentidos, Beto, en el sentido de seguir adelante en la persecución de los primeros lugares y calificar directo, y luego para confirmar que Malagón evidentemente estaba mucho mejor que Oscar Jiménez, ¿no? Sin ser todavía la gran actuación de Malagón en el torneo, pues sí, ya por lo que ha hecho hasta ahora, evidentemente que la titularidad de Oscar Jiménez pues no le rindió, a pesar de que duró 10 partidos de titular. No correspondió a la expectativa.
Exacto, y entró Viñas, Diony, en este partido. El uruguayo por fin se hizo presente en el marcador, lo celebró de manera estentórea y exultante el atacante sudamericano del conjunto del América.
Sí, porque ya tenía varios partidos que Viñas se le dificultaba encontrar gol. Todos nos hemos basado justamente en lo que ha hecho. Por supuesto, el hombre que le quitó el puesto, Henry Martín, que es el líder de goleo del torneo, además tiene 4 asistencias, y en el caso de lo que mencionabas del error de Andrada, indudablemente ese error le abrió la puerta a la América para resurgir y revivir, sí. Porque independientemente de aquel disparo de Jonathan el Cabecita Rodríguez que saca bien Andrada en los primeros 10 minutos del partido, después a la América le costó, sí, tuvo mucho la pelota, porque Monterrey también, ese fue su plan de juego, tómala, no me interesa, yo me voy a defender con lo que soy fuerte, que es justamente la mejor defensa del torneo, y a la América le costó ser profundo, le costó ser claro, pero también el América es un equipo, Beto y Héctor, que si lo dejas tanto tiempo con el balón, alguna va a encontrar, y esa fue justamente la conexión que encontró Viñas para después prácticamente metiendo cuerpo, metiendo físico, metiendo fuerza, terminó decretando el 2-1, y lo otro, pues sí, a ver, curiosamente, los dos partidos que tiene perdido Monterrey son a través de 2 penales cerrados. El primero, exacto, de Berterame ante Chivas, y este, claro, segundo de, sí, Joao Rojas ante el América, ¿no? Y ante los equipos más populares de este país.
Oye, Sendejas sufrió una fractura en la nariz, el medio volante ofensivo, creativo, hábil, muy participativo Sendejas con el conjunto del América, pero no está descartado para el partido frente a la Máquina Cementera, a pesar de esta fractura que sufrió en el Estadio Azteca. Te preguntaría, Héctor, si a pesar de la victoria, ¿consideras que el América fue marcadamente superior al equipo de Monterrey?
No, yo creo que el partido fue muy parejo, Beto. Creo que son dos fuerzas muy, muy equilibradas ambas, ¿no? Porque Monterrey tiene una gran capacidad individual, no hay duda. Tiene un plantel muy profundo. Tiene mucho gol al frente, pero también el América tiene mucho gol al frente, ¿no? Quizá Monterrey se había visto muy bien atrás, pero estos errores de la verdad del portero Andrada no son comunes en él, Beto. La verdad es que no es un portero que se equivoque con frecuencia, es muy sobrio, es muy serio, no es de esos porteros llamativos ni escandalosos, pero son porteros muy efectivos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Cristante, que también era un portero muy sobrio, ¿no?
Sí.
Nada espectacular, así, pero lo hacía todo muy bien. Y el caso de Andrade es un portero también que no hace mucho aspaviento de nada. Tiene solamente 11 goles en contra, Beto, igual que León. O sea, es el portero menos goleado, igual que Cota. Pero este Rossi fue grosero, ¿eh? Fue este primer gol, fue un descuido que en su caso, ya lo sabemos, los errores de los doctores están en el panteón y los errores de los porteros en goles, ¿no? Entonces, sí, evidentemente que eso no cambia, y el caso de Andrada, ese gol es atribuible exclusivamente a un error de concentración de él.
Porque además era una pelota que iba a salir por línea de
meta. Sí. No, la metió, ¿no?, para darle el pase al rival.
Sí, hombre.
Sí, exacto.
Sí. Fue un auténtico regalo con moño por parte de Andrada en ese gol del conjunto del América. Efectivamente, tú dirías, Diony, que el América es el principal candidato a ganar el título, ¿o sigue siendo Monterrey?
No. A ver, el que Monterrey ha perdido no lo quita en este momento de ser uno de los principales y quizás por encima de todos, ¿no? Aunque sea un escalón por encima de América, por encima de Toluca, por encima de León y del mismo Pachuca, que hay que ver qué cierre tiene, ¿no? Y y lo que sí es que, por ejemplo, a mí en lo personal, pero eso ya es una cuestión de apreciación y de gusto más bien, por ejemplo, a mí me gusta el Toluca para ser campeón, mucho más Toluca y Monterrey que el mismo América, por ejemplo.
Ah, bájale tantito, Diony, oye. Toluca comete muchos
errores. Ya le salió el corazón americanista al señor Huerta.
No, siempre va ganando partidos y se ve muy complicado al final, no sabe cerrar los partidos.
Pero lo gana.
Le quitaron un 3-0 de que le llevaba el primer tiempo a Xolos y empató 3-3. Ahora Puebla por poco le empata, al final
No, el tema del Tigres también, lo tenía 3-0 y se puso y cerró el partido 3-2. Entiendo esa parte, pero aún así le alcanzaron para ganar, a excepción de este último encuentro, ¿no?
Y la verdad es que
también lo ganó.
Sí, está ganando con mucho apuro al final, cuando tiene fútbol para ganar más claro, ¿no? O sea, es un equipo que trabaja muy bien la elaboración de jugadas para hacer goles. Muy bien. Pero
Héctor, atacan, es el subcampeón del torneo anterior. Sí. O sea, yo creo que le tienes que dar un mérito por encima de los otros que no llegaron a la final.
Acuérdate, la final pasada, 8-2 le ganó el Pachuca al global. Sí, o sea, fue una paliza.
Pero hoy el Pachuca no ha mantenido el nivel, por ejemplo.
No, pero le vendieron al Pocho Guzmán y a Nico Ibáñez. O sea, son dos jugadores que eran muy importantes.
Estoy de acuerdo contigo. Y eso es culpa del Toluca, señor Murray.
No es culpa del Toluca, pero el Toluca no lo des como candidato todavía. Espérate.
No.
Oye, fíjate, en el último mes, el León hizo 11 puntos, Cruz Azul 11, América 10, Toluca 10 y el Monterrey 9. Ha bajado un poquito el Monterrey en esta parte del torneo y vamos a ver cómo lo termina el conjunto de Víctor Manuel Bucetich. Por lo que toca, bueno, son dos partidos consecutivos buenos en la cancha del Azteca, el América León. Luego el América frente.
Mejor ese, ¿no? Mejor Arrayado, ese que el de Monterrey, América, me da la impresión.
Sí, y viene Cruz Azul en una trilogía de partidos buenos, por lo menos el tercero que viene en el papel también se antoja bueno para el equipo del América.
Ahora, Beto, si me permites, nada más. Claro. En el caso ya ves que están hablando del caso de Zendejas, nada más puntualizar que Zendejas se va a operar la nariz hasta que termine el torneo. Así que va a jugar con nariz.
O sea, va a jugar contra Cruz Azul, ¿no?
No, pero va a jugar con nariz fracturada, pues no sé si contra Cruz Azul, pero lo que resta del torneo prácticamente.
Todo el torneo va a jugar así, sí.
Sí. Sí, pues ya le quedan pocas semanas a la fase regular. Por lo que toca Cruz Azul, desde que llegó Ferretti el 24 de febrero, 4 victorias, 2 empates y 1 derrota. Clara mejoría del equipo de la máquina cementera de Cruz Azul, mientras que con el América está el rendimiento de Martín, que lleva 14 partidos por 9 de Zendejas, 12 goles por 1 de Zendejas, que claro que tampoco es un punta clavado. Opciones creadas 23 de Martín por 8 de Zendejas y 4 asistencias de Henry por 2 de Alejandro Zendejas, que va a jugar, como dice Dionisio, con la nariz rota el resto de este torneo.
Hasta donde eliminen al América, ¿no? Para que no
hasta
se vaya
que termine la actividad del América,
sí,
claro.
Sí, no, es que se la corra 17 y después se opere, ¿no? No es así.
Dos curiosidades, Beto. El Mazatlán solamente lleva 2 victorias, le ganó a Cruz Azul,
sí,
que son equipos que van a estar en la liguilla, y le ganó a Tigres.
A le esos ganó dos a Tigres equipos, el sábado en el volcán.
El último lugar de la tabla les ganó a los dos, Y también otra cosa curiosa, América y Guadalajara le ganaron los cuatro partidos a los equipos de Monterrey. Chivas le ganó a Tigres y a Monterrey, allá en Monterrey, y el América le ganó a Monterrey aquí en México, y el otro lo ganó a Tigres en Monterrey. O sea que el América y el Guadalajara le tienen tomada la medida a los equipos de Monterrey.
Sí, un Tigres que no funciona, que no gana en casa, que no pesa en casa, el equipo de Mazatlán, y fue a ganar merecidamente este partido
cinco,
el fin de semana.
Viene cinco en el cierre del torneo. De los últimos seis.
Exactamente. Para la máquina viene el próximo sábado contra el América, luego el siguiente sábado contra el Guadalajara en Guadalajara, y luego termina el 29 de abril contra Santos Laguna, que también es un sábado, que Santos está ahora mismo en decimoprimero. Ese es el cierre para Cruz Azul, Dionisio, América, Guadalajara y Santos Laguna.
Sí, un cierre difícil. Aunque yo pienso que puede empatar contra América, el favorito es el América. Después juega contra Chivas allá en la Perla Tapatía, pero Cruz Azul siempre le hace muy buenos partidos a Guadalajara, sea donde sea, sea en el Azteca o sea en Guadalajara. Pienso que Cruz Azul es capaz hasta de sacar la victoria y después cierra contra este Santos, que no sabemos si va a tener a Fentanes para ese momento, ¿no? Porque ya vemos lo que ha pasado últimamente, una mala defensa de parte del equipo de Santos, no quiero decir mala, pero que no sabe trabajar bien, porque tiene buenos defensores, pero a la hora de la hora lo han goleado mucho los últimos cinco partidos.
Volveremos enseguida con las reacciones de Ricardo Ferretti, que dice que no le tiene miedo Cruz Azul al América para el partido del próximo sábado en Santa Úrsula, el clásico joven, llamado joven por Gerardo Peña. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Estrada y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
Monstruos de tres cabezas somos nosotros.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Decías que a lo mejor a los jugadores ya se les olvidó el 7-0, quizás también el trabajo del nuevo cuerpo técnico, decir, no vivamos de una derrota ni tampoco de una...
Ya, como te decía, lo pasado, pasado. ¿Quién cantaba? José, José, vamos a enfrentar el equipo América con todo respeto, pero sin miedo, sin miedo. Como ellos quieren, nosotros también queremos ganar. Y bueno, sabemos de la capacidad del equipo que vamos a enfrentar. O sea, la cosa es que ahorita ustedes quieren hacer unas preguntas, o sea, como que si solo existiera el equipo América. Yo no veo así un monstruo de siete cabezas, no veo nada de esto, o sea, es un equipo, un buen equipo, vuelvo a insistir. Y yo confío en que mi equipo también va a dar un buen partido. Esto es lo que yo confío, estoy seguro. No voy a decir ninguna frase como que para calentar el ambiente, para esto, para el otro, no es mi estilo.
Bueno, sí ha dejado muchas frases para la polémica Ricardo Ferretti. Ya lo pasado, pasado, pero también todo pasa y todo queda. Y al quedar, difícilmente se puede olvidar, se puede sacar de la mente de un jugador una masacre tan terrible y humillante como la que sufrió Cruz Azul frente al América hace no mucho tiempo en la cancha del Estadio Azteca en agosto del año anterior. De tal manera que pues no quiere dar una declaración fuerte para calentar el ambiente, un ambiente que se puede calentar de por sí, que tiene ese antecedente doloroso para el conjunto de la máquina cementera. León, gusto en saludarte, buenas tardes.
Hey, Beto, buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula, y ahora que andas recordando algunos grandiosos cantautores de la música, pues podríamos también decir que caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar, y yo creo que en ese sentido, Beto, los jugadores... Sí. Sí recuerdan 7-0, aunque hoy Tuca Ferretti haya dicho que no. Y los jugadores sí tienen esa espina clavada, sí quieren una revancha y sobre todo quieren lavar esa imagen que dejaron. La peor derrota en la historia de Cruz Azul, no tiene ni 6 meses, claro. Le costó el puesto en su momento a Diego Aguirre, el proyecto de Raúl El Potro Gutiérrez pues entre que no hubo paciencia y tampoco resultados, no cuajó. El interinato de Joaquín Moreno fue simplemente una transición para dar paso a Ricardo Ferretti, pero quizá no estaremos hablando este lunes de Tuca en la Noria si no hubiera sucedido aquel 7-0, ¿verdad? ¿Qué habría pasado? Bueno, nadie lo sabe, pero muy posiblemente no estaríamos hablando hoy con Ferretti. Y desde luego, pues ya inició esta semana de clásico. El sábado se enfrentan Cruz Azul y América en el Estadio Azteca.
Oye, León, una pregunta. Ese 7-0 sí marcó otra cosa, ¿no? El regreso de Jesús Corona a la titularidad. Es decir, después de que sale Diego Aguirre y después de haber estado 10 fechas, si no me falla la memoria, 10 fechas como tercer portero en la banca, Corona, porque es rarísimo tener dos porteros en la banca. Cruz Azul tuvo 10 fechas porque Diego Aguirre nunca se atrevió a tocar a Corona para que no estuviera en la banca. Y en cuanto entra el Potro Gutiérrez, titular Corona desde entonces, y ya lleva prácticamente un torneo completo, digamos, desde que entró en la fecha 11 para acá. Ha jugado todos los de esta temporada y los que cerró el torneo pasado. Y dime tú.
Aunque hubo uno que faltó, ¿no? Por expulsión.
Por un castigo. Esa lesión que tenía en la rodilla destrozada, ¿qué pasó, León?
Sí, de hecho, es una lesión del tendón rotuliano. Es una lesión delicada y Chuy Corona sabe que en el momento en el que cuelgue los botines probablemente necesite de cirugía, pero también que si a estas alturas del partido, a los 42 años de edad ya cumplidos, decide operarse la rodilla, es una rehabilitación de prácticamente un año, o sea, lo cual técnicamente sería su retiro, ¿no? Entonces, Corona, yo sé que gran parte del torneo pasado jugó infiltrado, hizo un trabajo de rehabilitación muy específico, con dobles y hasta triples sesiones, muchas semanas, y también con técnicas avanzadas, ¿no? Ya de rehabilitación, eso también ayuda en la tecnología, en la medicina del deporte actual, a que un futbolista pueda recuperarse. Y hoy Corona está al 100%, o sea, físicamente está al 100%, y quitando los accidentes de Mazatlán y Querétaro, y digo accidentes porque eran dos equipos que venían muy mal en la tabla general cuando enfrentaron a Cruz Azul, y uno le ganó Mazatlán y el otro le empató Gallos. La máquina no ha recibido gol en los otros 5 partidos dirigidos por Ferretti. Entonces estamos hablando del Tuca, el técnico que más veces ha dejado en cero a su rival en la historia del fútbol mexicano, y también de Corona, el arquero que más veces ha mantenido su valla en blanco en la historia del balompié nacional.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde.
Buenas tardes. Lo pasado es de Juan Gabriel, interpretada magistralmente por José José. Y León mencionó Caminante no hay camino. En realidad es el mismo poema que yo mencionaba de Todo pasa y todo queda, de Antonio Machado. Canción, claro, inmortalizó Serrat, efectivamente. Así que Cruz Azul está.
Fíjate,
ahí.
Beto.
Sí, Diony.
Yo sí quisiera decir algo en relación a las palabras del Tuca. Entiendo que la pregunta va.
Pensé que te ibas a poner romántico también, como nosotros, con estas canciones.
No. Todavía no acaba el segmento, ¿no? Yo voy a interpretar la de, ¿cómo se llama? Alberto Cortés, mi arbolillo.
Ah, oye, tú cantas bien, sí. Que sepa el público de ESPN Radio Fórmula que Dionisio, en los cortes comerciales, afina la garganta y entona bien.
Sí, a veces sale, ¿no?
Bien inspiradón.
Sí, ya inspiradón más. Ah, fíjate, yo sí quería establecer, entiendo que la pregunta es en referencia a lo que pasó el 7-0 del torneo anterior, pero a mí me gusta cuando Tuca Ferretti dice, vamos a enfrentar un monstruo de siete cabezas. Da la impresión que nada más América sería el único equipo que existe. Y te voy a decir que da la impresión que sí, porque prácticamente muchos medios, muchos aficionados, hoy América le ganó a Monterrey y empiezan. ¿Es el único candidato al título o es el máximo candidato al título? No, hay otros equipos. Se me hace una falta de respeto pensar que América es el único que puede ser candidato al título. Y qué bueno que Ferretti contesta, no es un monstruo de siete cabezas. Capaz a lo mejor el próximo fin de semana el América puede ser que vuelva a golear a Cruz Azul, y si le gana Cruz Azul, ¿qué vamos a decir? Yo creo que hace bien Ferretti en establecer el América no es el único equipo, parece que se habla como si fuera el único equipo que existiera.
Oye, Beto, ¿y esto que da León Lecanda, estos números de que Corona es el portero que más ceros ha colgado sí. en la historia del fútbol mexicano y que el Tuca Ferretti también el que más ceros ha colgado a los rivales en la historia del fútbol mexicano? Pues hay que decirles a ustedes que Jesús Corona es el jugador activo con más partidos jugados en la primera división. 655 llevaba hasta el torneo pasado, súmale 13 de este torneo porque faltó uno y ya estamos hablando de 668 partidos que lleva José de Jesús Corona, y el más cercano a él es el Cata Domínguez con 550 más los que lleven este torneo. O sea, le lleva más de 100 partidos al Cata. Y ya de ahí para atrás no encuentras a nadie, ya no hay jugadores que lleven una cercanía para, digamos, meterse entre los primeros. ¿Qué te gusta? Los primeros 10, Jonathan Orozco y Adrián Aldrete están muy lejos, 510, 509. El superlíder, ya sabemos, de jugadores es el Conejo Pérez con 741, ¿no?
Y luego Osvaldo. Ni Molina, que es jugador tan experimentado, ¿no?
No tiene tantos. Y dirigidos partidos, el Tuca Ferretti arrancó este torneo con 1209 partidos dirigidos, Beto. El más cercano al Tuca, 1081, Nacho Trelles. Y luego Vucetich, 876. Pero el Tuca es una locura, ¿eh? 1209 más los que lleva con Cruz Azul ahorita. Así que es una locura. Son dos récords que han impuesto estos dos personajes longevos del fútbol mexicano. Tanto el Tuca como Corona son personajes muy longevos en el fútbol mexicano.
Impresionante dato. Tuca es orden, es táctica, es estrategia, solidez defensiva. Eso es lo que se está aportando a Cruz Azul, que se está comportando como un equipo con más empaque, con más estabilidad en esta recta final del torneo. Cruz Azul está, Dionisio, en el lugar número 8 del torneo, con 21 puntos, y esto me lleva a preguntarte si crees que entre directo Cruz Azul a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Yo lo veo complicado porque, bueno, a ver, por lo menos contra América puede ser que pierda y ahí ya no suma. Contra Chivas quizás un empate y sería un punto, y cierra contra Santos, pongamos que sean 3-3, serían 21 y 4 puntos, por lo menos, que yo le doy a Cruz Azul, estaría llegando a 25 unidades. Yo pienso que ya no le alcanza, ¿no? A menos que gane los tres, y entonces ya vemos cómo nos toca, ¿no?
Sí, a menos que gane los tres. Por lo pronto el del sábado pues es realmente complicado por lo que ha demostrado Héctor y la América a lo largo del torneo.
Yo diría que el América es favorito de todo, a pesar de que Tuca ha llegado y ha puesto mucho orden en la defensiva de Cruz Azul. La verdad es que Cruz Azul también no se ha enfrentado a un rival que tenga el potencial ofensivo que tiene este América, porque hay que recordar que el América ya lleva 31 goles a favor, Beto, y súmale los 51 que hizo el torneo pasado, 82 goles en torneo y lo que va de este, o sea, es muchísimo, sí. Casi le llega a los 100 goles al terminar este torneo, si pasa la liguilla y con el mismo récord que el torneo pasado, con 49 goles que haga en total, el América llegaría a 100 goles en dos torneos, Beto, es muchísimo, 100 goles en dos torneos, es una locura en México, ¿no?
Qué impresionante, sí.
Tiene esa fuerza para hacerlos, ¿no? Tiene el torneo pasado hizo 37 en la liga y luego en la liguilla hizo un montón, pues el Puebla colaboró casi 11 goles colaboró el Puebla, y ahora este América lleva ya 31. Supongo que en los siguientes tres partidos haga una media de 2 por juego, estaríamos hablando de 37 como el torneo pasado, y luego en la liguilla se destapó el América, hay que ver si ahora lo puede hacer también. Pero
el problema de la sí.
Dale. Pero es un ataque que no le ha tocado al Tuca enfrentar. Hay que ver ahora cómo le toca. Henry anda bien,
Valdés
anda bien, Alex Sendejas anda bien. Vamos a ver cómo le va.
El problema del América ha sido no ser campeón, porque en torneos regulares, hasta con el mismo Santiago Solari, tuvo muy buenos números, muy buenas estadísticas. Sí. Terminó de líder, lo mismo que con el Tano Ortiz en otro de los torneos. El problema es la liguilla. Y desde que el señor Héctor Huerta dijo que es el animal de liguillas, desde ahí el América no gana un título.
Sí, vamos al corte.
Las cosas como son.
Vamos al corte comercial, dejamos votando la pregunta.
Te doy unos números para que veas si es el animal de liguillas.
Si Paunovic es el técnico del año, vamos a preguntar y a platicar sobre eso después del corte comercial.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
pienso que este equipo tiene mentalidad de hacerlo, de conseguir mejorando, no solamente mejorando, sino creciendo como el grupo y convertirse en un equipo con una mentalidad ganadora. Por lo tanto, estamos por ese camino y que deseamos desde luego forjar una identidad, recuperar la identidad de Chivas, lo que siempre ha sido uno de los, como usted lo mencionó, uno de los cuatro mejores, o si no, el mejor, ¿no? Y eso lleva camino. Llevamos aquí 4 o 5 meses compitiendo y creo que el equipo tiene una gran evolución y seguimos, pero sabemos que no hemos, y esto es lo que le he dicho a los jugadores, no hemos hecho nada todavía. Hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, mejorar día a día, trabajo, el próximo partido, ponernos objetivos alcanzables a corto plazo y después todo lo demás seguirá.
Fue un partido deslucido, aburridón, soso, pero termina ganando Héctor el conjunto del Guadalajara y allí escuchábamos a Paunovic, el técnico del equipo tapatío. El Guadalajara gana este partido frente al equipo de Necaxa y vamos a ver si logra meterse a final de cuentas entre los cuatro primeros, Héctor, el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Está difícil, Beto, pero no imposible, ¿no? O sea, el Guadalajara creo que lo ha hecho bien, nada más, o sea, no extraordinariamente bien. Ya lo hizo mejor que el torneo pasado. El torneo pasado hizo 22 puntos el Guadalajara, hoy ya lleva 20.
Hola.
Perdimos a Héctor, Diony. Sí. ¿Tú sientes que Mozo ha regresado ya a su nivel?
Está cerca del nivel, pero sí noto mejoría semana tras semana de Alan Mozo. El sábado anterior, la verdad, nos regaló una jugada de otro partido. Ya describías lo que era el partido hasta ese momento, soso, aburrido, sí. Falto de algunas jugadas importantes de gol. Y él hace una muy buena diagonal, ve perfectamente el movimiento de Álvarez, de Pavel Pérez, y le mete realmente un servicio que para mí es medio gol o más, independientemente después de cómo se quita Pérez la salida del arquero y termina definiendo. Entonces sí lo veo cerca a su nivel. Le preguntabas a Héctor Huerta que si ese será capaz Guadalajara de meterse entre los primeros cuatro, yo lo veo de la misma manera. No es imposible, pero sí lo veo muy complicado. Lo veo a Guadalajara recibiendo el repechaje, eso sí.
Sí, ahí está Héctor de regreso. Velocidad, Mozo siempre ha tenido voluntad para ir al frente. Yo siento que sí, efectivamente, está mejor, está mejorando mucho Mozo en este torneo participativo y ya con mayor regularidad, Héctor, como titular en el equipo del Guadalajara.
¿Sabes qué me hace entrar en muchas dudas, Beto? Los partidos contra América y contra Atlas. Esos clásicos, el Guadalajara se vio muy mal. El Atlas le hizo 3 goles, recibió 3 también, pero le hizo 3 a Chivas. Y el América le hizo 4-0, pero jugando, Beto. O sea, jugueteando con el rival. Esa parte de donde se hace pipí Henry Martín todavía, hasta la burla, no hay ninguna reacción de los jugadores, no hay liderazgos en el campo. Ahora le ganan al Necaxa, la verdad, con mucha suerte, Beto, porque el Necaxa jugó mejor que Chivas, tuvo más oportunidades que Chivas, y si no fuera por el Guacho Jiménez, hubiera perdido ese partido Chivas. Entonces, creo que deja muchas dudas lo que va hasta ahorita. Claro, Paunovic nunca hablará mal de los jugadores, siempre echa porras a todos, siempre está diciendo que cuando el equipo falla, él se equivoca. Ahora dijo que la culpa la tiene él por entrenar un día antes a la hora del partido para enfrentar el calor de las 5 de la tarde.
Son cosas por no enfrentar en el mismo escenario a la misma hora, ¿no?
Sí, entrenó a las 5 de la tarde el sábado, el viernes, perdón, en la tarde, a las 5 entrenó. Y dijo que fue.
Ah, él había dicho lo contrario, yo le entendí lo contrario, que por no entrenar.
Entrenó a esa hora, que entrenó a esa hora. Y que fue su error de él, que los jugadores no debían de haber hecho eso, pero él se equivocó y aceptó eso y tal, ¿no? Siempre está protegiendo a los jugadores, siempre está metiendo el hombro por ellos y siempre está diciendo que el mérito es de ellos todo. Está bien, es una forma de ganarte el vestidor, pero en realidad lo que muestra en la cancha el equipo es mucha inconsistencia, Beto, mucha irregularidad. No solo en el torneo, sino de partido a partido, y aún durante los 90 minutos de cada partido, hay momentos altos y muy bajos de Chivas en el mismo juego. Entonces, esa es la parte que yo creo que no me permite pensar que alcanzará los primeros 4 lugares. Yo creo que están muy definidos ya, Beto. Monterrey, seguro. No sé si estén de acuerdo conmigo.
Sí, claro.
Monterrey, seguro. Toluca, seguro. Yo creo que el América también, seguro. Y
el otro está entre León, Pachuca y algún
León, Pachuca, ¿no? Y Tigres. León, Pachuca y Tigres. Ahora que
te hago una pregunta, Héctor.
Se va a mejorar.
Te hago una pregunta porque hay mucha inquietud, ¿no? Si dicen que si Guadalajara termina recibiendo el repechaje en casa, ya ves que hay un concierto el mismo día, el sábado, sí. Perdón, un concierto, una pelea
de
box.
Hay una pelea de box
del Canelo. Pero sí. Existe la versión, y te pregunto, tú que estás en Guadalajara, ¿qué tan cierta es la información de que Guadalajara, si se confirma que recibe el repechaje, jugaría el viernes, justamente un día antes del concierto?
Pues mira, el reglamento yo lo chequé porque siempre el repechaje se juega el mismo día, es decir, el sábado para todos. Ahora no, ahora dice el repechaje se jugará el 6 o el 7, dice el reglamento, el 6 o el 7 de mayo. O sea que el Guadalajara puede jugar el domingo o puede jugar el sábado. El sábado no hay porque hay pelea, y si no se recupera el estadio el sábado, yo también creo que para montar el ring y todo eso, el viernes necesitan más tiempo para montarlo. Y no sé si Chivas juega el viernes, complica más la pelea,
sí,
la organización,
claro,
de la pelea. En cambio, limpiar el ring, quitar todo eso, a lo mejor es más rápido. No sé, en cualquiera de los dos casos es muy problemático. Lo que podría hacer Chivas, y eso lo puede hacer sin problema, es socio de Clubes Unidos, es jugar mejor en el Estadio Jalisco el mismo día 6. El Estadio Akron va a estar ocupado con la pelea.
Sí, puede, o pasarlo al lunes, ¿no se podría?
O pasarlo al domingo 7. Domingo 7,
sí,
para.
Incluso en el Estadio Jalisco, te digo, no tiene por qué ser exactamente en el Akron. Ahora, el estadio puede que esté en malas condiciones un día después de la pelea, por aquello de la limpieza y todo eso, Dionisio. Pues sí. Es limpiar toda la noche.
Sí, claro.
Prácticamente.
No, el pasto queda quemado.
Sí. Muchas cosas que pasan cuando hay un evento previo a un partido. Yo digo que ellos no han anunciado todavía eso, pero sí podrían cambiar de escenario, porque el Estadio Jalisco pues está ideal para ellos. Es además un repechaje. Y aunque quieren entrar directo, Dionisio, porque ellos le apuestan a entrar directo para evitar el repechaje del día 6 de mayo. Pero yo creo que va a ser muy difícil que entren directos entre los primeros cuatro.
Sí, oye, hablando de Tigres, el primer gol, Garza mide mal, se perfila mal, se lo come el pelotazo largo y cae el primer gol de Mazatlán. Luego Aquino ni estorba, se regala en el segundo gol de Mazatlán. Y apenas logró en la segunda parte recomponer un poco Tigres, pero pierde y Chima Ruiz se va del equipo de los Tigres. No logró el Chima poner un cuadro base, afianzarse como técnico de los Tigres. Una dura prueba que no sé qué tanto trabajo le vaya a costar superar a Marco Antonio Ruiz. Y por lo pronto, Robert Dante Siboldi es el nuevo técnico de los Tigres y lo vamos a escuchar.
Un poquito de en el corazón me pega, es que... que entro en un momento en el cual es un momento difícil, y además había un cuerpo técnico amigo, éramos compañeros, había un gran afecto por parte de ellos hacia ellos, entonces es complicado en ese aspecto. Eso, como dijiste, se queda en el campo. Yo ni me acordaba, y ellos fueron, Nahuel principalmente me dice que no pasó nada, ni no hay nada, yo ni, la verdad, eso fue producto de repente de lo que pasó, de cuando siempre quieres ganar, que somos competitivos, somos altamente competitivos y nadie quiere regalar nada, pero desde ese momento para mí había terminado, no había, más que la gente le da mucha más relevancia, pero no pasó más nada, nunca hubo nada realmente.
Eso fue en 2020, cuando se pelearon, cuando discutieron ahí con Nahuel y con, ¿quién era también? Con Pizarro.
Guido Pizarro, estuvo a punto de agarrarse a golpes con él.
Sí, exacto, y ahora los va a dirigir. Ahora, dice Dionisio que le duele en el corazón, sí, lo creemos, es un buen ser humano Siboldi, pero claro que resulta súper atractivo económicamente, profesionalmente, dirigir a los Tigres, estén como estén, porque aparte no es que estén tan mal. O sea, todavía hay posibilidades de muchas cosas.
¿Quién no quiere dirigir a Tigres, Beto?
Claro.
Imagínate, con ese plantel que tienen. Ahora, hay que reconocer que el Chima puede ser una muy buena persona, y lo es, de hecho. Pero, pues, como dice la canción, Beto, le quedó grande la yegua y a Tigres le faltó jinete. O sea, la verdad, no pudo con el vestidor. Es un vestidor bravísimo. Es un vestidor de líderes, Beto, que todos están acostumbrados a ganar cosas. Hicieron una década extraordinaria con el Tuca Ferretti. Ganaron 10 títulos en una década. Y este equipo está acostumbrado a los primeros lugares, Beto. Entonces, el hecho de que el técnico no haya logrado armonizar adentro y no haya logrado tener un equipo base durante todos los partidos que dirigió y que haya tenido 5 derrotas, 4 en casa, Beto, de manera consecutiva.
Sí.
5 de los últimos 6 partidos los perdió. Es terrible, o sea, con esta marca.
El último contra Mazatlán todavía es peor.
Contra el último lugar de la tabla, perder en tu casa. Es terrible, o sea. Era sí, lógico ya lo creo. Que saliera del equipo y era lógico también que llamaran a alguien identificado con la casa, porque si no, poca gente se acuerda, Beto, que cuando Tigres, que lo dirigía Bucetich, descendió a la segunda división, Robert Dantes igual era el portero titular y se fue con el equipo a segunda división.
Así es.
Teniendo mucho mercado para seguir portereando en primera división con cualquier equipo, porque tenía un mercado amplísimo, era un gran portero. Y sin embargo dijo, no, yo conmigo descendieron, conmigo vamos a ascender otra vez. Y se fue con Alberto Guerra a regresar, campeones de la apertura y de la clausura. Sí, con Alberto Guerra.
Sí, no
ganaron
me acordaba,
los dos títulos y subieron a primera división. Y Robert Dante Siboldi, por eso se ganó mucho el cariño de la gente, ¿no? Por
yo me acuerdo más de eso, Héctor.
Fue
yo
solidario.
Me acuerdo más de eso que del tema de que si Nahuel fue y le dijo un acto de bronca.
Sí, que en realidad yo me... no pasó nada. Oye, Tuca duró de 2010 al 21. Luego, entre el 21 y el 23, ya van 4. Herrera, Coca, el Chima y Siboldi. O sea, tuvieron un técnico en 11 años así y ahora llevan 4 en los últimos 2.
El problema de Chima es que no lo veían como técnico, no es un técnico que tenga la envergadura de otros que ya tienen cierto recorrido y nombre. Sí, el Chima dirigió
a lo mejor no proyectaba juveniles, tanta autoridad, pero me refiero a una
juveniles mexicanas
desde afuera.
Sí, también yo pienso que los jugadores lo miraban del hombro hacia abajo, esa es la verdad. Y en cambio acá, pues acabamos de decir lo referente que ha sido Siboldi con Tigres, y si a eso le agregas que fue campeón con Santos, después no le fue bien en Veracruz, después llegó a Cruz Azul, le pudo haber ido bien, pero todo el mundo se acuerda de esa voltereta que le da, y después con Tijuana tampoco le fue bien. Entonces, yo pienso que sí le puede ir bien a Siboldi, porque es un buen equipo, pero ojo, no nos olvidemos de las palabras del Piojo, este equipo se ya está haciendo cada vez más viejito. Y también creo que por ahí empieza a pasar factura,
Pues no le falta razón quizá a Miguel, yo creo que sí es un equipo que necesita ya renovarse, ¿no?
Sí, pero tiene buen plantel, o sea, todavía...
Sí, tiene buen plantel, claro. O sea,
tú dices Carioca, Pizarro. Guignac, Nahuel...
Empieza a pasar factura, Héctor.
Ramir Caetano, no, pero sigue Linovsky, siendo muy competitivo.
Ante equipos como Daines, León, Córdoba, como Pachuca... que tiene mucha Bigón. Dinámica, que tiene jugadores veloces, que tienen también buenos jugadores de buen nivel, pues entonces ya les empieza a pesar más. O el mismo América, no, el pero mismo tiene Chivas que lo exhibieron en su casa.
Tiene banca para combinar experimentados con jóvenes, tiene banca suficiente. Tigres pues
sí,
tiene
pero los de la banca no responden. ¿Desde cuándo estamos esperando al Diente López? Desde Lainez no ha llegado con el pie derecho. Córdoba es inconsistente. ¿Y de ahí qué más?
No, pero Córdoba, Bigón, o sea, son relevos de primer nivel, o sea, no podemos descartar este equipo porque yo creo que sí tiene un plantel con mucha categoría y tiene muchas posibilidades en la banca el técnico para escoger, Beto, o sea, peor es cuando
tienes
un equipo que no tienes.
Un equipo profundo, con una banca profunda, un segundo equipo en la banca, ciertamente. Vamos a hablar de Pumas Universitarios, que por fin ganó el equipo de la universidad ayer en el mediodía del Pedregal, y el conjunto de los Pumas ya contó con Antonio Mohamed en la banca para este partido. Vamos a escuchar a Leopoldo Silva y al Turco, el técnico universitario.
Pues el objetivo es clasificar por aunque sea el repechaje, ¿no? Y luego, pues ya un trabajo que haremos muy intenso con él. Tenemos 2 torneos más contratados y aparte la Leagues Cup, que va a dirigir y en la cual tenemos puestos muchos deseos en esa League Cup.
Bueno, me genera mucho compromiso. Un poco exagerado porque, bueno, todo el mundo sueña con volver a ser campeón, así que esperemos estar tranquilo, paso a paso, ese es el objetivo. Pero bueno, hay que ser mesurado. Agradezco mucho la muestra de cariño, estoy muy comprometido con la institución, con el proyecto. Así que nada más que eso, agradecer y ahora seguir trabajando porque queda mucho por mejorar.
Dice Leopoldo Silva, aunque sea en repechaje, o sea que de perdida, y yo creo que Pumas tendría que pensar en o aspirar a cosas mucho más importantes, pero para cómo andan la situación, pues sí, a ver si la si se logra meter en el repechaje el equipo universitario, que por lo pronto ayer también cuenta con la buena suerte.
Claro.
Desde luego que no es todo la suerte, comprendo perfectamente, pero hasta le favoreció a Mohamed el error del portero del equipo tunero.
De Sánchez.
En el partido, Héctor, del día de ayer.
Sí, porque disfraza mucho, maquilla el resultado, porque el 3-1 no correspondió a lo que pasó pues, en la cancha. La verdad que el San Luis merecía hasta el empate, la verdad, siendo sinceros.
Por ahí sí, claro.
Provocó muchas oportunidades. Bueno, la figura fue Julio González, Beto. El portero que no tenía acción en todo el torneo fue la gran figura del partido de ayer de Pumas. También resucitó a varios el técnico, ¿no? Por ejemplo, a Caicedo lo sacó del Pumas Tabasco y se lo trajo a jugar de titular el partido de ayer.
Sí, sentó a Benevendo, por ejemplo, también. Sí,
Benevendo ni la luz le vimos hoy. Carlos Gutiérrez también estaba olvidado, volvió de titular. En fin, yo creo que tuvo mucho.
Ulises Rivas,
exacto.
Alderete, que había estado lesionado, pero que ayer jugó ya también. Y hasta y de segundo tiempo ayer, Rubalcaba, ¿no?
Claro, Rubalcaba entró en cambio también. César Huerta, que no era constante titular, hizo un golazo también. Entonces, pues yo creo que sí, cuando menos se le vio mucha disposición al equipo. Hay que ver que ahora que vuelva Del Prete, si lo alinea de entrada o no, porque Del Prete no jugó ni estuvo en la banca, pues estaba castigado, pero sí Del Prete, pues no sé si Mohamed lo conozca bien de su país, porque acá en México lo hemos visto muy poco. Tiene
muy
que
poquito,
conocerlo
sí.
Mucho de Argentina, sí, porque aquí está en deuda en México.
Sí, ya para terminar, 6 goles de Santiago Jiménez en 6 partidos jugados, 1 gol en cada partido, 5 victorias y 1 derrota de Jiménez. Y en la cuenta de Twitter de Rodrigo Fáez de ESPN, dice que el Sevilla ya se puso en contacto con el entorno de Santiago Jiménez y que el Manchester United también le está dando seguimiento muy cercano al desarrollo de este buen delantero mexicano que volvió a mojar Dionisio con el equipo del Feyenoord allá en Holanda.
Y además una gran asistencia de taconazo, ¿no?
Además.
Rápidamente antes de irnos, lo del Sevilla, que se olvide Santi Jiménez, y yo soy de los que pienso que se tiene que quedar en el Feyenoord, así venga el Manchester United, el Sevilla no, porque no va a competir por nada, el Feyenoord si es campeón termina compitiendo por la Champions, el Manchester se va a meter a Champions, entonces él tendría que aspirar a seguir jugando esa clase de torneos, ¿no?
Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos, Héctor, Dionisio, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana, luego. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pese al señor Huerta, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.